Bueno, un saludito a toda esa gente de Cartas Abiertas. Bienvenidos a nuestro episodio número 19, ya de nuestro segundo season, ¿verdad? En donde hemos llamado este season Cartas Abiertas. El primer season fue Hablemos de Hombre a Hombre. El segundo season, Cartas Abiertas. ¿Qué Dios tendrá? Les comento que ya tenemos tema para episodio 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Ya Dios nos ha dado los temas, ¿verdad? Para esos episodios que se aproximan. Así que gracias, ¿verdad? Por el apoyo masivo. Gracias por seguir suscribiéndose y calificando, ¿verdad? Spotify. La gente que nos dejan sus comentarios, ¿verdad? En Spotify los leemos. No los hacemos públicos por respeto, ¿verdad? A su opinión. Pero todos son buenos. Gracias, ¿verdad? Por el apoyo y respaldo y el cariño que nos demuestran en las redes sociales. Así que, oye, estamos contentos. Estamos contentos. Ya que México, ¿verdad? Sigue creciendo la audiencia de México. Pero Alemania sigue ahí, ¿verdad? Constante como segundo lugar. Así que saludo a toda la gente de habla hispana en Alemania que nos siguen a través de Spotify y de iTunes Podcast. Así que gracias de todo corazón. Estamos contentos con lo que Dios está haciendo con Cartas Abiertas. Y de verdad que hay mucha gente esperando este episodio de hoy, el último, para cerrar la serie de Baales modernos. Hablamos de 5 Baales, ¿verdad? En el día de hoy hablamos de un Baal, ¿verdad? Que ha corrompido a una generación, ¿verdad? Muchos pastores, muchos ministros, evangelistas, ¿verdad? Que han tornado su mirada al Dios, al Baal del dinero. Y hemos visto, ¿verdad? Cómo lamentablemente, ¿verdad? El evangelio se ha tornado hacia ese Baal. Pero siempre, como dice la Biblia, siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un grupo, ¿verdad? Que no decide doblar su rodilla ante esos Baales. Y pues aquí estamos hablando de un tema muy delicado, pero muy necesario que hable en esta plataforma que Dios me ha entregado, ¿verdad? De verdad que, ¿por dónde comienzo? El dinero. un mal que verdad que lamentablemente es un beneficio que lo hemos convertido en maldición. Y para comenzar, verdad, quisiera hablar del versículo que utilizamos para esta promoción, verdad, para este podcast, en donde Dios nos entrega, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Yo digo que no hay cosa mejor, ¿verdad? Que hacer la voluntad de Dios y de hablarla como Él desea que la hablemos. Y yo, ¿verdad? Quise traer en la perspectiva propia, mis propias palabras, ¿verdad? Dirigidas por Dios, porque no podemos hacer nada si no es por Él. Pero dice que en Primera de Timoteo 6, versículo 10, Primera de Timoteo 6, versículo 10, anote en su libreta de anotaciones, ¿verdad? Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y dice que, verdad, que cuando la mayoría de los árboles crecen y alcanzan alturas increíbles o tamaños increíbles, verdad, porque no todos crecen altos, algunos crecen anchos, y y dice que lo primero que hace el árbol es crecer sus raíces saludables, ¿verdad? Y la raíz está dentro del suelo, dentro de la tierra, ¿verdad? Y cuando Pablo, ¿verdad?, le escribe a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando hablamos de raíz, es algo que ya ha crecido, algo que ha agarrado profundidad en nuestras vidas para poder empezar a dar frutos equivocados. Y vivimos basado, ¿verdad?, en una vida de que estamos dando frutos. Ok, pero ¿qué frutos estamos dando? ¿Nuestras raíces están ancladas a la verdad o nuestras raíces están ancladas a la avaricia, ¿verdad? Que es el sinónimo, ¿verdad?, de bajar del dinero, ¿verdad? Es la avaricia. ¿Por qué? Porque nos incita a alcanzar y a lograr metas compradas o basadas en el dinero. En el baal del dinero. Lo tenemos que llamar de esa manera porque muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos perdido el enfoque porque hemos tornado nuestra mirada a ese baal. Y dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos. Oye, qué bueno fue que Pablo puso a algunos y no todos. ¿Verdad? Porque hay gente que ha entendido que por más que tengan, si no tienen a Cristo, no tienen nada. Por más que yo tenga en la cuenta bancaria, si yo no tengo a Cristo, no tengo nada. ¿Verdad? Dice, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Y la fe es lo contrario a la avaricia. ¿Verdad? Porque la fe es la certeza de lo que yo no veo. Que en la nevera no hay, pero yo sé que Dios va a suplir. Que en la cuenta bancaria no hay, pero yo sé que Dios va a suplir. Esa es la fe. Pero la avaricia es, yo sé que no hay, pero yo voy a crear que haya. Le quitamos la posición a Dios de que sea el que suple y lo tratamos de conseguir, cueste lo que cueste. Y, ¿verdad?, detrás del micrófono podemos decir y podemos tratar de disfrazar nuestras intenciones, pero la avaricia es algo que eventualmente da fruto. Sí, da fruto, claro que sí. Pero son frutos de deshonra, no son frutos de honra. Y eso lo vemos desde el principio de la Biblia, en la historia de Abel y Caín, ¿verdad? Lo vemos en todo, en toda la Biblia, desde el principio hasta el final. Así que esto no es algo que estamos exentos, mi hermano. Esto es algo con lo que tenemos que luchar, ¿verdad? Y hay aguijones, ¿verdad? Como Pablo en la Biblia, ¿verdad?, decía que él tenía un aguijón y que oraba y le pedía al Señor, ¿verdad? Pero hay cosas que son necesarias en nuestras vidas para nosotros poder mantenernos y mantener nuestros ojos en la mirada y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque donde Dios mira es donde Él quiere que nosotros vayamos, ¿verdad? Y a veces la avaricia nos ciega por completo y no vemos donde Dios está mirando. Así que es importante, ¿verdad?, que entendamos que la avaricia es algo que completamente desvía cualquier mirada, ¿verdad? Y quiero entrar, yo no quiero quitarle mucho tiempo hoy, ¿verdad? Pero quiero hablar de la avaricia, ¿verdad? Porque es el baal del dinero. Dice, la avaricia comienza con la ansia de algo, la cual te lleva a maquinar la forma de conseguir este antojo. Acán, Acab, Ananías y Zafira llegaron a robar y mentir y matar a fin de conseguir lo que querían. Oye, mira cuán grave es el Dios, el baal del dinero, ¿verdad? Que te lleva a mentir, a destruir y hasta matar. Y usted va a decir, wow, a ver, pero qué fuerte se escucha eso. Sí, mi hermano, el Baal del dinero es tan y tan y tan exigente que te hace maquinar cómo conseguir a costo de mentiras, a costo de acosos, a costo de calumnias y a costo de muerte. A ver, pero nadie ha matado por conseguir el ministerio y la posición. Sí, mi hermano, analícelo de la forma espiritual. ¿Cuánta gente ha estado dispuesta a matar espiritualmente a otros para alcanzar y lograr por avaricia lo que quieren? Eso sonó fuerte, a ver. Sí, mi hermano, porque hay gente que no tiene mesura y está tan cegada por la torre, ¿verdad?, del dinero, el Baal del dinero, está tan cegada que están dispuestos a cortar cabezas, a sacar del medio a quien se oponga a su modo de pensar, a quien se oponga a su manera de hablar, a quien se oponga a su manera de manejar las cosas. Y aquellos que se vayan en contra de él, aquellos que se vayan en contra de ellos, de las agendas. Mire, mi hermano, esto empieza con grupos pequeños. Y quiero, ¿verdad?, hablar aquí lo que Dios está dando ahora mismo. Esto de la avaricia, ¿verdad? Y esto empieza con grupos pequeños. Estos son círculos pequeños. Y usted dice, pero sí, a ver, yo he visto círculos, pero esos círculos son más pequeños. Esos círculos se componen de 2 o 3 hasta 4 personas que tienen como fin conseguir a cualquier costo. Era como uno de los episodios, ¿verdad?, que hablábamos. Manipulación, ¿a qué costo? La avaricia, el Baal del dinero, se apodera de estas mentes, ¿verdad?, que tienen seguidores, que tienen la yo te diría que lo podemos llamar como la adicción, el vocabulario de convencimiento, ¿verdad?, de cómo manejar. Y cuando hablamos del espíritu de la avaricia, hablamos de gente que no tienen vidas organizadas, que su vida por completo es un desorden. ¿Por qué? Porque están enfocadas solamente en un fin, que es conseguir a cualquier costo, y cumplir sus metas, sus planes a cualquier costo, no importando lo que cueste, porque el Dios de ellos es el dinero. Entonces, y hemos visto esto por muchos años, ¿verdad?, que se ha convertido en que vendo el milagro, vendo el aceite milagroso, vendo el manto milagroso. Pero entonces ahora lo han disfrazado de pactar, ahora lo han disfrazado de bendecir, ahora lo han disfrazado de cooperar. Oye, y aquí quiero pararme, ¿verdad? Porque sí, mi hermano, yo coopero, ¿verdad? Yo puedo bendecir y yo puedo cooperar, ¿verdad? Pero a veces el Dios del dinero, ¿verdad?, el Baal del dinero, se disfraza de cooperación. Esta cooperación de que yo tengo que estar en constante cooperación, porque si no es que yo no apoyo la obra, yo no apoyo la visión. Entonces hacemos eventos masivos basados en cooperación. Hacemos fundraising a base de cooperación. Y llega el momento en el que este modo de pensar de cooperar para todo empieza a afectar, y cuando las cosas empiezan a afectar no son de Dios, porque lo que es de Dios es ordenado, lo que es de Dios bendice, lo que es de Dios restaura, lo que es de Dios trae paz, lo que es de Dios trae sabiduría. Entonces, cuando hablamos de que constantemente tenemos que cooperar y tenemos que creer en la visión, nos convertimos en esclavos de eso, Y entonces la paz de nosotros se afecta. Y yo he sabido de gente, mi hermano, que se han ido de la iglesia por las colectas masivas de que aquel pide, aquel otro pide. ¿Por qué? Porque vivimos enfocados en que ahora yo quiero entrar en la logística de esto, porque todo lo llamamos logística, ¿verdad? En la logística de todo esto. ¿Tú sabes por qué? Porque yo hago que los hermanitos, ¿verdad? El de kiosco cooperen para que las finanzas de la iglesia se muevan. Pero ¿y entonces dónde queda el diezmo y la ofrenda? Se fueron. ¡Hey! ¡No te vayas! No, porque el diezmo y la ofrenda no se puede tocar, porque ese es el que paga los biles del jefe. Ese es el que envía de vacaciones, de crucero a los jefes. Eso no se puede tocar. Porque ese es para cumplir los planes del círculo pequeño que hablaba ahorita. Las vacaciones misioneras. Lo dije. Y hermano, tenemos que parar. Entonces, si no, que mi compromiso, yo lo hago por Dios. Amén. Usted lo hace por Dios, pero quien lo pide no lo está pidiendo para Dios. No, pues allá ellos, a ver, pues amén, allá ellos, pero yo te estoy creando una conciencia de despertar, de exigir, de decir, ok, yo ofrendo, yo diezmo, ¿dónde está? Yo ofrendo, yo diezmo, ¿para dónde va? Yo ofrendo, yo diezmo, ¿pero qué se está haciendo? Enséñame. Pero hay cosas que no se enseñan, que se esconden. Como las relaciones, porque el Dios del dinero ahora se ha convertido en el Dios de comprar relaciones, en el Dios de abrir puertas. El bar del dinero abre puertas. Sí, hermano, así es. El bar del dinero compra iglesia. El bar del dinero. Tú lo sabes. El balde del dinero compra iglesia. El balde del dinero compra firma. El balde del dinero compra alcance. Sí, así es. ¿Cómo lo hacen? Pero a ver, ¿cómo te explicas de eso? Sencillo. Sencillo. Vamos a hacer un reconocimiento, porque ahora se dibuja, se disfraza de esa forma. Vamos a reconocer. Vamos a. Dios ha puesto en mi corazón. Así lo dibuja, mi hermano. No, Dios no ha puesto nada en tu corazón, mi hermano. Usted lo que quiere es comprar una relación. Porque son gente que conseguimos, que son gente de influencia en ciertos países. Entonces vivimos enfocados en que si no se logra el plan, pues si no se logra el plan de una, pues vámonos por el otro lado. ¿Con cuál? Con el bar del dinero. Vamos a bendecir, vamos a regalar. Regalitos ostentosos. Dicen, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento en lo que tenéis ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. A ver, menos mal que dijiste algo de la Biblia. Pues claro, mi hermano, esto es que todo está aquí. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Mire, mi hermano, deje la avaricia. Deje de tratar de llenar estanques que no se van a llenar. Estanques de deshonra. Vasijas de deshonra. Cueste lo que cueste. No podemos llamar bendición a lo que hemos mentido para alcanzar. Cerebe. No lo podemos llamar bendición, mi hermano. ¿Por qué? porque lo compramos con dinero. ¿Mm? Incluso porque lo estamos haciendo por dinero. Yo no puedo entender hasta dónde la avaricia llega de convertir a seres inocentes en fuentes de ingresos.
Voy a seguir porque esto se está poniendo tenso. Este versículo que leí de Hebreos 13:5 indica que lo que tienes en Cristo es mucho mejor de lo que no tienes.
Pero el problema de esto está en que conseguí y no me conformo con lo que tengo. Y lo contrario a la avaricia es la conformidad. Seamos conformes a lo que Dios nos ha dado. ¿Se puede tener metas? Claro que sí. Pero si las metas se desvían de lo que Dios tiene para mí, pues no puedo convertirlo en avaricia de que lo voy a conseguir, cueste lo que me cueste. No, mi hermano, no podemos dejar que el Dios del dinero nos desvíe la salvación de nuestras almas. Es más, ministro, y yo voy a hablar esto con mucho respeto, pero con mucho celo de la palabra. Yo te voy a preguntar. Cuando Jesús multiplica los panes y los peces, allí había alguna intención de cobrar lo que sobró. Vamos a hablar de lo que sobró, no de lo que se repartió. Vamos a hablar de lo que sobró. Dígame si hay alguna parte de la Biblia de lo que sobró de la multiplicación de aquellos peces y panes. Dígame si lo que sobró se vendió. No se vendió, mi hermano, porque el mismo Jesús lo multiplica para bendecir. El mismo Jesús lo multiplica para enseñarle a todos los que estaban allí que si nosotros deseamos mucho con fe, Él lo hace. Pero si nosotros deseamos mucho por tener mucho, no necesitándolo, nos convertimos en avaros, mi hermano. Yo no puedo alcanzar una visión a costo de avaricia. A lo mejor no es dinero envuelto, pero si el alcance, ¿verdad?, el crecer como número es para beneficio mío y para glorificación mía, está completamente desviado de lo que es la visión de Dios. La avaricia es desear tener un estatus, pero no servir. La avaricia es desear tener un estatus, pero no servir. Mira lo que es eso. El Dios del dinero es tener, pero no dar. Jesucristo amado, se prendió esto aquí. Se prendió esto aquí, mi hermano, porque la avaricia es tanta, el mal del dinero es tanto que yo quiero alcanzar. Pero yo no quiero dar de lo que yo alcancé. Dice, querer control para que todo gire alrededor de ti. Querer riqueza para tu disfrute. Querer ser alabado por los demás. Yo quisiera que ustedes me explicaran si en algún momento en el ministerio de Jesús él le exigió. Póngase a pensar. Si él exigió que se le adorara solamente a él. Y él era el Hijo de Dios. Díganme, si él lo exigió, no, tú tienes que, ¿no? Porque hay un libre albedrío, pero la avaricia, el amor al dinero, el baal del dinero, lo que hace es que yo quiero que todo eso termine en mí, que todo eso, todas esas fuentes lleguen a mí, no a los demás. Toda esa avaricia llegue a mí, para mi beneficio, para mi grandeza, para lograr mis planes, para lograr mis agendas. Pero agendas totalmente humanas, agendas que solamente benefician el ego, la soberbia de alguien. Avaricia es desear las cosas adecuadas, pero por motivos equivocados. Si alguno anhela obispado o buena obra desea, primera de Timoteo 3:1. Querer influir es bueno, pero tienes que desearlo por los motivos correctos. Dice, querer influir es bueno, pero tienes que desearlo por los motivos correctos. ¿Para engrandecer a quién? ¿Al obispo? ¿Para engrandecer a quién? ¿Al evangelista? ¿Para engrandecer a quién? ¿Al predicador? ¿Para engrandecer a quién? ¿Al profeta? No, mi hermano. No, mi hermano, no. No sea así, mi hermano. Podemos anhelar grandeza, pero que la grandeza nunca sea más grande que la de Dios. Podemos desear ser más grandes como seres humanos, claro que sí. Como personas, ser mejores cada día. Pero cuando esa palabra de grandeza se te mete entre ceja y ceja, y se convierte en un norte para ti, y empiezas a invertir de donde no hay para conseguirlo, ya, mi hermano, doblaste la rodilla ante el baal del dinero. Es que es desear hacer lo correcto, pero no hacerlo. Es doblegar rodillas ante el baal del dinero. Es desear bendecir, pero lo que hacemos es comprar. No, mi hermano. Las bendiciones no se compran. Se pelean. De rodillas. En oración. Pero vivimos enfocados de que si mientras más tengo, más deseo, más quiero, más anhelo. Porque estamos completamente desviados de las razones correctas. Dice, si lo quieres para conseguir reconocimiento personal y poder sobre otro, eso es avaricia. Querer influir es bueno, pero si tienes que desearlo por los motivos correctos. Si lo quieres para conseguir reconocimiento personal y poder sobre otro, eso es avaricia. Si tú quieres adorar al Dios del dinero para conseguir el favor de otro, para conseguir el poder sobre otro, eso es avaricia, eso es amor al dinero. Ponte a analizar. Analiza sobre esto. Analiza sobre esto. Y analiza y dile, ¿estaré yo predicando el evangelio por los motivos correctos? Hay gente que no predican si en la iglesia no le dan ofrenda. Hay gente que no ministran si no reciben la compensación, porque ahora lo llamamos así. Y el obrero es digno de su salario. Pero privar a otro de escuchar la palabra de Dios porque no se te va a dar la ofrenda. Miren, mi hermano, usted es un terrorista del evangelio.
porque terrorista es aquel que quiere hacer daño colateral a otros privándolos de algo. Y cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, cuando cerramos nuestra boca porque no hay dinero para predicar, estamos siendo terroristas, privando de la vida, que es la palabra, a otros. Y usted va a decir, a ver, está muy drástico. No, mi hermano, es la verdad, es lo correcto. Usted sabe cuánta gente ha partido de esta tierra sin escuchar la palabra que necesitaban escuchar porque usted le puso precio. Eso, mi hermano. No, que yo no predico si en la iglesia no hay más de 100 personas. Porque saben que de 100 personas... Aquí vienen los matemáticos, los banqueros, los analistas financieros a trabajar en esta situación, ¿no? Porque si yo predico una iglesia de 100 personas, estamos hablando de que al menos 100 pesitos me tienen que dar de ofrenda. Un pesito cada uno, pues 100 pesitos. Ahora, si sueltan 20 cada uno, pues entonces estamos hablando de los toletes. Estamos hablando de los yaniqueques. Mire, mi hermano, no, deje de eso. Pare ya. La importancia y el reconocimiento y la grandeza aquí es de Dios. Dejemos de ponerle precio al evangelio. Y es más, mi hermano, si usted es parte de una congregación y usted le exige ofrenda por traer a cierto predicador, le exigen, y yo entiendo que hay ministros, y ustedes, ministros que me escuchan y me ven, ustedes saben, ¿verdad?, cómo yo trabajo con ustedes. Lo hacemos por gracia, porque por gracia hemos recibido. Pero tampoco de exigir. Mi hermano, usted no tiene para exigir. Si lo que usted predica se le entregó a usted de gratis, entonces tú le vas a poner precio ahora, mi hermano. Deje eso. Deje eso. Privándole a la gente de la palabra que es viva y eficaz, porque no hay ofrenda. Mi hermano, deje la exigencia ya. Gente que, mira, hay gente que están en la cúspide de los concilios, que no van a las iglesias pequeñas porque no tienen diezmo de diezmo. Pues mi hermano, si le tocó ir a una iglesia pequeña, vaya, mi hermano, reparta lo que Dios le ha dado por gracia y de gratis. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer una pregunta tonta, por llamarla así. Una pregunta tonta. ¿Cuánto en este tiempo hubiera costado el sacrificio de Jesús? Y Él lo hizo de gratis por usted, y entonces usted le va a poner precio y usted va a poner límites para alcanzar a otro. No, mi hermano, ya deje eso. Deje eso. Estamos completamente desviados al Dios del Baal, del dinero. Desear las cosas adecuadas, pero no en su debido tiempo. Mira el ejemplo que da. Una pareja de jóvenes dice: nos amamos y nos vamos a casar dentro de 3 meses. Perfecto. Pero queremos acostarnos juntos ahora. Ellos quieren algo bueno, el matrimonio. Y sus motivos son correctos, porque se aman. Pero lo quieren en el momento equivocado, ahora. Mire, mi hermano, hay cosas que van a llegar. Hay bendiciones que van a llegar. Hay puertas que Dios va a abrir. Dejemos de estar haciendo el trabajo de Dios. Estamos dispuestos a enterrar iglesia, a enterrar pastores, a enterrar feligreses, a enterrar líderes, porque no están apoyando tu agenda personal. Por favor,
Detente ya. Detente ya. Dice, desear las cosas adecuadas, pero más de lo debido. La avaricia es desear lo que necesitas para cubrir tus necesidades y cumplir el propósito de Dios para tu vida. El acumular cosas que no sean de Dios nunca hará que te sientas totalmente realizado ni satisfecho. Solo si entiendes y vives lo anterior, hallarás la felicidad verdadera y perdurable. Dice, desear las cosas adecuadas, pero más de lo debido. La avaricia es desear más de lo que necesitas. Si Dios te entregó algo, si Dios te entregó un proyecto, si Dios te entregó una iglesia, si Dios te entregó un concilio, mi hermano, que el crecimiento, que los alcances, que los logros sean los que Dios quería para ti, no la grandeza humana. Paremos ya. Usted sabe lo que es dejar de suplir necesidades imperantes, de bendecir al necesitado, a la viuda, al desamparado. Usted sabe lo que es desamparar no solamente a una persona, sino a congregaciones, porque ya no cumplen los requisitos que tú como hombre has puesto para que sean parte de ti, porque no son parte de Dios. Ya tu mirada se desvió por completo y tu agenda va completamente en la dirección contraria a Dios. Si Dios lo que quiere es que este evangelio se predique a toda criatura, ¿por qué tú limitas? ¿Por qué tú cierras la puerta para unos sí y para otros no? Y todo, y hay de aquel, hay de aquel que se vaya en contra de lo que tú dices. Hay de aquel. Si nos ganamos esta relación, vamos a lograr esto y lo otro y lo otro. Y Dios ha puesto en mi corazón. Dios ha puesto en tu corazón. ¿O es que tú quieres comprar la relación? No, porque son pastores de influencia que son como tal evangelistas, como tal pastor, que ya usted sabe que tiene 400 millones de followers en YouTube. Mire, mi hermano, si usted va a conseguir un follower, uno solo, que sea follower de Cristo. Porque yo voy a fallar, tú vas a fallar, aquel va a fallar. Usted siga a Cristo y no se desenfoque de ahí. Desvíe por completo su mirada al Dios del dinero, al bar del dinero. Gente comprando posiciones. Está. Yo soy el más que ofrendo, yo soy el más que diezmo. Yo soy el pastor de la música, yo soy el pastor de los jóvenes, yo soy el pastor de. Entonces, los puestos están repartidos por el que más ofrenda. No, a ese no me lo toquen, que haga y deshaga, pero ese no me lo toquen porque ese es el más que diezmo y ofrenda en la iglesia. No, a ese no me lo toque porque ese es el más que dona para pro templo. Así se coma dos o tres en el parking antes de ir a orar. Mire, mi hermano, ¿dónde queda eso? A ese no lo toquen. Ese es el presidente de caballeros, esa es la presidenta de damas. A ese no los toquen porque aunque ellos son medio malcriados, le faltan respeto a todo el mundo. De hecho, esa gente no son fieles a los diezmos y a las ofrendas. Yo no sé a qué ofrenda y a qué diezmos estarán dando. O sea, pues, para el hombre. Porque Dios no va a recibir eso, mi hermano. No sé cómo es posible que gente, ¿verdad? Y aquí es donde le cae polilla el piano, como dice. En las elecciones, sí, porque en las iglesias modernas hay elecciones. Ya Dios está tan cansado que ya Dios nos revela quiénes van a ser los líderes de la iglesia, según ellos. Yo voy a poner ahí a, yo voy a poner a correr ahí al más popular con el menos popular. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Pues 1 + 1 = 2. Sencillo, el más popular. ¿Por qué? Porque yo quiero acomodar en las posiciones necesarias, en la tesorería, en el comité de finanzas, a los que yo necesito ahí para que me bendigan el bolsillito mío y el piggy bank mío se sigue inflando. Y la viuda sufriendo allá a comprarse un pote de tuna para poder comer 2 días. Se tenía que decir y se dijo. No podemos vivir así, mi hermano. Entonces, no me quite a ese de ahí porque ese es el que di en mi ofrenda. No, mi hermano, pare ya. Usted está, su ministerio y su liderazgo y su alcance va basado en el que ofrenda más y el que diezma más. Y entonces, cuando no diezma y no ofrenda, hey, el plan para destruirlo, el plan para sacarlo, el plan para decir que se vaya y decir que estaba en pecado. Mire, mi hermano, no sea así. Eso son mentes maquiavélicas. Mentes satánicas. Y lo dije, porque es verdad, mi hermano. El Dios del dinero se está apoderando del liderazgo de las iglesias. Y si ese es el que diezma, ese es el que va de presidente. Si ese es el que ofrenda, ese es el que va para el líder del kiosco. Si ese es el que dona mucho, ese es el que va para la junta. Eso ya. Deje estar poniendo ahí gente que le benefician a usted, pero no le benefician la obra. Que no tienen cordura, que hieren a diestra y a siniestra, que vituperan al hermanito que está tratando de arrancar y como Dios está hablando a través de él, pues, chacho, vale, te hay que ponerle un freno, un tati quieto, porque si ese no tipo ni ofrenda ni diezma, pues que a lo mejor no tiene. Entonces tú, porque tienes diezmo y ofrenda, tú tienes el poder y la autoridad de destruir a otro. Para allá, mi hermano. Deja eso. Que yo puedo dar tanta cantidad al mes. Yo puedo dar tanta donación para aquel proyecto. Yo puedo dar tanta donación para este otro proyecto. Pero en la casa destruye y vitupera a la esposa, a los hijos, a los pais, a los mai. Entonces, no, pero ese es el que diezma, ese es el que ofrenda, ese es el que apoya la obra. Mi hermano, para ya de comprar favores. Entonces, después cuando ya dejas de que no puede, no, se te acabó lo que había en la cuentita de banco y no tienes pa bendecir la obra, no tienes para bendecir lo grande, pues te cortan. Hey, llegó el momento de sacarlo porque ya ese palo no da más mango. Ay, Señor amado, tenemos que parar, mi hermano. Tenemos que ponerle un alto al Baal del dinero y empezar a depender por completo de Dios. ¿Tú qué estás pensando? Ponerle precio a lo que Dios te dio por gracia y misericordia. Si escuchaste este podcast hasta este momento, es porque Dios te quiere decir: detente, alto, y no ceda a la tentación del mal del dinero. Dios los bendiga. Nos vemos en el episodio número 20. ¿Quieren saber cuál es? Se lo voy a decir. Se lo voy a decir porque tengo el tema aquí ya. Como les dije, tengo hasta el tema del episodio 20. 25. Episodio número 20. Vamos a hablar de sepulcros blanqueados. Así que los espero la próxima semana en otro episodio más de Cartas Abiertas con Abelo. Se me cuidan.